La Luciérnaga. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Tenemos información del Mundial. Don César Augusto Londoño también está con nosotros en Ciudad de México. César, pendientes mañana del partido de Colombia. Buenas tardes, César, ¿cómo estamos? Don César, a la una.
Oiga, a propósito, mientras viene conectándose César, vimos en sus redes, nos contó aquí en la Luciérnaga, la perdida que Lichi le dijo, vamos a ver, Lichis el vinito, Lichi le dijo que fueran a ver una catedral o no sé qué cosa, y llegaron a un barrio un poquito peligrosito.
Bueno, pues peligrosito, ¿no tenemos a César? Bueno, pues entonces...
Aquí estoy.
Hola,
aquí
estoy,
Gabriel. Ahora sí, partnercito.
No, pues... Hombre, partner, un abrazo por favor a este staff de humoristas, considerado en estas tierras mexicanas el mejor staff del mundo.
No me digas.
Humor latinoamericano.
Bueno,
sí, señor.
Pues muy bien.
Hasta por aquí han llegado los estragos del humor antioqueño.
Bueno, don César, oiga, pues pendientes mañana, a ver, señor.
Oiga, Gabriel, espere, Alexandra, es que sabe a dónde nos llevó. Eso es como que a uno le digan, lléveme a la Plaza de Bolívar. La misión de Nietzsche era llevarnos a la Virgen de Guadalupe.
Eso.
Y cuando nos fuimos a donde nos llevó, la gente empezó a decir que ni el Chapo era capaz de meterse solo a esa zona.
Imagínese.
Ni el Chapo. Uy, o sea no. Que, pues imagínese que había un peaje, había una barrera y no dejaban
sí,
entrar.
Sí, un señor ahí
y
que...
no nos dejaban grabar. No, eso fue una cosa terrible.
Pero bueno, es que, Gabriel, a ver, pero es que usted le da el GPS a Liche Durán, hombre, no, César.
Es que también... No, pero
Gabriel tampoco.
Pero le cuento una cosa, Liche, gran conductora, es un poquito despistada. Ese día se pasó dos semáforos en rojo, nos llevó a donde no era, se parqueó en zona de discapacitados y peleó con el dueño del parqueadero. Pero bueno,
gajes
del oficio.
Nada extraordinario, realmente, ni nada que se cometa como para dejar de quererla, por ejemplo. Nada.
Bueno, oiga, César, antes de entrar en materia, ¿está contento con lo que ha visto en estos días de fútbol?
Más o menos.
A ver.
Más o menos porque he visto cosas que no han sido buenas. Por ejemplo, los 30 primeros minutos de ayer de Uruguay contra Arabia fueron una absoluta vergüenza. Ninguno de los dos quería jugar, ninguno pasaba de la mitad de la cancha, tocaban, nadie presionaba, nadie atacaba la pelota. Es como si hubieran apostado al que no se la regala al otro nunca.
Ajá.
Y en el segundo tiempo reaccionaron porque Arabia le hizo un gol a Uruguay. Y Uruguay reaccionó y trató de meter al equipo contrario en una portería, empató el partido sobre el final. Pero, por ejemplo, me pareció interesante el partido de Brasil ante Costa de Marfil, ante Marruecos. La victoria de Costa de Marfil fue interesantísima. Es un equipo que puede llegar muy lejos. Enfrentó a Ecuador y Ecuador es un equipo poderoso y llegó aquí habiendo recibido muy poquitos goles en la eliminatoria, únicamente 5. Y el tema es que al final perdió, pero fue un partido parejo. Me decepcionó Paraguay. A la gente no le gustó Brasil porque el primer tiempo no fue bueno, pero en el segundo tiempo yo creo que cumplió y fue importante. Y los ecuatorianos, el técnico Becasés hizo un cambio defensivo que era oportuno porque le estaban ganando la mitad de la cancha. Y al final no le salió, pero de todas maneras creo que va a clasificar.
Pero mire que cuando tenemos esos sinsabores, como usted nos está narrando, son los chicos los que le han puesto el picante, la salsita al Mundial,
claro.
Lo que ha sido lo divertido del Mundial, quizás.
Claro, porque lo grande es difícil que se enfrenten en primera ronda, salvo el partido Brasil contra Marruecos, que es un formidable equipo. Pero yo creo que a partir de 16avos de final el tema cambia radicalmente. Lo de Cabo Verde fue extraordinario, lo de Arabia fue bueno. Irán ayer hizo una presentación muy aplaudida contra Nueva Zelanda porque la gente en el estadio se volcó en favor de Irán por lo que significa todo el tema político y lo que está pasando en el Medio Oriente y en los Estados Unidos. Y hoy, Gabriel, Mbappé dio el primer golpe de autoridad para coronarse rey de la Copa del Mundo. Dos goles en un partido dificilísimo que fue cerrado en el primer tiempo. El equipo francés no hizo un solo remate al arco, solo un remate en los primeros 45 minutos. Senegal jugaba bastante bien y le tocó esperar a Francia 66 minutos para que Mbappé abriera el marcador. Luego empató Senegal en una gran jugada, pero le invalidaron el gol. Después volvió a empatar. Se puso el partido, se iba a poner el partido parejo al final, 2-0 Francia, 2-1 Senegal, y un tercer gol de empate de Mbappé, el segundo de Barcola, que fue un verdadero golazo, aunque con complicidad del arquero. Pero lo de Mbappé hoy demuestra que este jugador, que lleva 3 mundiales haciendo goles, puede ser perfectamente la gran figura del mundo al final del torneo.
A ver, Villar.
César Augusto, estamos tan conectados y tan metidos ya todos en modo fútbol que tenemos a funcionarios del gobierno expertos en mundial.
¿Cómo así?
Vea este mensaje del ministro Armando Benedetti, el ministro del Interior. Infantino, acabaste con el fútbol. ¿Qué mundial tan chimbo, sin sabor, sin alegría, sin pasión, sin fervor? Y todo porque tú lo organizaste siendo sapo. Acabaste con el fútbol. Es el mensaje de nuestro analista del fútbol
pero
colombiano.
Yo estoy, ¿verdad?
Ministro Benedetti.
¿Es verdad o es una cuenta?
Pero yo, no, es verdad. Pero yo estoy parcialmente de acuerdo con ciertas cosas que hizo Infantino. Que mejor dicho, desde los 48 equipos ya creo que Infantino le metió más la mano a esto.
Pero ¿sabe qué pasa, Gabriel? Eso puede ser desinteligencia artificial del gobierno, ¿no? Uno pues a veces se mete en esos líos. Pero yo le cuento una cosa. Cuando usted le dice, siendo Infantino, a los demás representantes de todas las asociaciones del mundo, que ya no van a ir a la fiesta 32, sino 48, que ya no van a ingresar a las arcas de la FIFA 6,000 millones de dólares, sino 11,000 millones de dólares, y que la repartición para los equipos ganadores, por ejemplo, el que pierde en primera ronda, no va a recibir 5 millones de dólares, sino 10.5 millones de dólares, todo el mundo le dice, tranquilo Infantino, sigamos para adelante. Además, yo no veo por qué el problema de que haya 48 equipos. Si cuando queden 16, en 16avos de final, cuando queden 32, pues empieza a depurar la cosa. Y los que querían 32 lo van a tener a partir del 28 de junio. Los que querían 16... 8 días después, y los que querían 8, 15 días después. O sea que la verdad es que yo no le veo problema.
No, lo que pasa es que César,
además,
yo creo que los.
Es mercadeo, es plata.
Sí, pero yo creo que eso es lo que estábamos diciendo. Los chicos le han puesto picante, porque donde fueran aburridos los chicos, estaríamos viendo. Si usted está medio aburrido, nos dijo que no está matado con el fútbol, imagínese donde no hubiera el picante de los chicos.
Matado con el fútbol porque todavía no hemos tenido los partidos extraordinarios, pero hay partidos muy buenos. El partido ayer de Irán contra Nueva Zelanda eran dos equipos que no figuraban dentro de los atractivos deportivos y fue un partido muy interesante. Hoy el segundo tiempo de Francia resucitó el bodrio del primer tiempo, pero yo le digo una cosa, esta fiesta con 48 es extraordinaria, cada vez va a ser más difícil que un país solo haga el campeonato del mundo. Ya lo vamos a ver en el 30, que van a ser 6 países los que van a hacer el mundial.
Sí, pero después vienen Marruecos, los árabes, vienen los árabes y lo van a hacer solitos.
Eso sí, porque son los que tienen el billete.
Claro.
Pero es que es muy simple. Este mundial va a valer cerca de 20,000 millones de dólares. El mundial de Qatar en una sola sede costó 220,000 millones de dólares, es decir, 11 de los de aquí. Y los gringos tienen toda la infraestructura, claro. México más o menos también y Canadá también. Entonces uno tiene que entender que esto por encima de todo es un negocio y que no por el negocio la gente protesta y se aburre, sino que gracias al negocio tenemos figuras como Mbappé, como Cristiano, como los grandes del mundo que se ganan una millonada y que vienen al Mundial felices tratando de ser campeones del mundo con sus equipos nacionales.
Es que mire, al final ya César, para despedirlo, porque sabemos que además viene en unos minutos rueda de prensa del técnico de la selección Colombia, que todos los patrocinadores del Mundial venden cosas que consumimos, de consumo masivo menos uno, Aramco. Ustedes han visto que es el gran... Es más, abrieron un nuevo sponsor, no recuerdo la palabra bien, para ese Aramco, es la petrolera de los árabes. Y lo que están haciendo es empujar porque Arabia tiene un desarrollo diferente. Quiere ser el Dubái sin perratearse como se ha perrateado de Dubái.
Oiga, Gabriel, pero decía usted, César Augusto, los grandes, las grandes estrellas que uno ve, Mbappé, los que espera ver. Oiga, pero otros que se han vuelto fenómeno. El caso del arquero de Cabo Verde es impresionante, y lo del aumento de seguidores, pero además, ¿de dónde sale? Y el tipo, con una población tan pequeña en ese país, se ha vuelto figura mundial. También esto deja ver esos nuevos liderazgos y esos nuevos talentos, ¿no?
Jóvenes y los viejos son las figuras hasta el momento en la primera parte del mundial. Los jugadores de 18, 19 años y los arqueros de 39 y de 40 años. Además, el arquero de Cabo Verde, que es de un equipo de segunda división de Portugal, del Vitória, ahora es pretendido por el Benfica y tiene 40 años. ¿Cuándo un arquero de 40 años podría ser contratado por el mejor equipo de Portugal? El hombre, cuando llegó aquí, tenía 58 mil seguidores en redes. A los 90 minutos del partido tenía 2 millones y en este momento ya pasa de 8 millones. Es decir, ya puede perfectamente vivir de su influencia como arquero en el mundo, en el mundo. Por ejemplo, Payne, que fue el desconocido de Nueva Zelanda, que lograron sacar al estrellato las redes sociales, tiene un precontrato acordado con Olimpia de Paraguay y no lo conocía nadie. Y el hombre se va a venir por aquí a jugar, o se va a ir por allá a Paraguay a jugar como una de las estrellas del campeonato del mundo. Aquí el marketing y el dinero van a mover lo que no hemos movido en mucho tiempo en campeonatos del mundo. Y la gente se queja, pues claro, porque en el mundo hay puristas. Pero le pregunto a usted, ¿usted qué prefiere, don Gabriel?
A ver.
¿Tener 1,000 pesos en el banco o 5,000?
No, 5,000, muy fácil.
Entonces critique a Infantino.
Es que es en el banco de él.
Uy, sí, pero no, los, eso, puristas, pero es que no, los puristas, pero están más cansados que la gente de las campañas políticas.
No, una por jartera, eso.
No, pero vean el mundial.
Pero Juanito, ¿quién va a criticar? La gente que lo elige, la gente que lo juzga, la gente que lo evalúa, que lo califica, no lo critica. Porque el hombre está poniendo a ganar plata a todo el mundo.
César, y lo que hablamos el viernes, un poco el maltrato al equipo de Irán. Entiende uno la geopolítica y todo el tema de los países amigos y enemigos, pero jugar y tener que irse de Los Ángeles con un trato completamente distinto y no en igualdad de condiciones con los demás equipos.
No, eso es una vergüenza, Alexandra. El maltrato, ya se quejó el técnico de Irak. El técnico de Irán dijo: a nosotros nos han atropellado en los Estados Unidos. Eso no tiene ningún sentido.
Total.
Que una selección llegue, juegue, y normalmente uno pensaba, bueno, jugó, van al hotel, se cambian, comen y se van por la noche. No, del estadio al aeropuerto, y tenían que abandonar el país de los Estados Unidos. A la selección de Uzbekistán y a la de Irak la requisaron durante 7 horas. Devolvieron el mejor árbitro africano, un somalí, porque había sido relacionado sospechosamente, no comprobado, sospechosamente con Al Jazeera. Entonces pasan unas cosas, y lo que yo comentaba, que se los comenté aquí en La Luciérnaga, un campeonato mundial no puede tener una inauguración en el Estadio Azteca, en un país tan extraordinario como México, sin internet en la sala de prensa. Eso no puede pasar. Entonces, hay un montón de cosas, de situaciones que no van realmente. Y ha sido el tema muy criticado. Y hay otro tema que yo creo que va a cambiar dentro del campeonato del mundo, que son los tiempos de hidratación.
Sí.
El famoso cooling break. Porque todos los jugadores se han quejado. Les quita ritmo, la posibilidad de una lesión se aumenta, porque a veces hay hasta 3 minutos de para. Se enfría el cuerpo y el riesgo de una lesión aumenta. Y ya la crítica se ha vuelto bola de nieve, y no me extrañaría que a partir de 16avos de final la FIFA tomara la decisión de quitar la hidratación.
Es que le meten cuñas. Pero es que claro. ya para cerrar, porque tengo 1,000 cosas más, pero que si le puede explicar a Risa Loca qué es el cooling break, que le entendió otra cosa. ¡No! ¡No es eso!
¡Risa Loca!
Perdón.
¡No es eso! No, estaba pensando en otra cosa entonces, señor.
Risa Loca, no. Usted sabe lo que es el break porque trabaja en radio.
Sí,
pregúntele a Gabriel por el cooling.
¡No, señor! ¡Chao, César! ¡Chao! ¡Seguimos en La Luciérnaga!
realidad y ficción, la luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Por fin, llegó
nuestro
acá. Y quién
sabe
en su mochila qué cosa nos
traerá. Don Pedrito, ¿cómo me le va?
Don Pedrito, cordial saludo para su merced, para todos los queridísimos y dignísimos oyentes y oyentes de La Luciérnaga, en el primer programa cómico musical vespertino de las tardes aquí en la Caracol Radio.
No nos habíamos visto. Feliz cumpleaños, don Pedrito.
Muchas
gracias, hombre.
Don Pedrito, feliz cumpleaños.
Gracias, Pedrito, feliz cumpleaños, Pedrito.
Hoy cumpleaños, Pedrito.
Lo queremos saludar. Que siga siendo tan bueno, y que cumpla mucho más.
Saludos de la vía, Pedrito.
Muchas gracias, don Gabrielito. Sí, también señor. Estuve de cumpleaños.
Sí, señor. Aquí sí. También. Sí, pero el 11 de junio.
Sí, fue saludado como uno de los integrantes del programa.
Ah, sí. Sí,
eso sí dijo.
Fue. ¿En serio?
Queremos saludar a uno de los integrantes del programa.
Sí, pero lo dijo alguien que no está aquí en la cabina. Sí.
No, pero o sea, yo lo que quise decir es que...
A ver, ¿qué dijeron?
Uno de los integrantes de nuestro programa, La Luciérnaga, está de cumpleaños. El director ahí. Gabriel de las Casas.
Ah. Es no, que lo no que, dijo el director.
Lo que pasa es que Gabriel nos ha enseñado y dice...
Así como uno más del montón.
Sí.
Gabriel ha dicho, la Luciérnaga la integramos todos somos los integrantes del programa, entonces es por eso.
Sí, pero director es uno solo, yo. Director es uno solo.
No lo imite,
sí, pero no, porque perdón. Yo necesito esos días.
O sea, sí, pero hay razas de perros.
Exacto. Sí. Entonces hace días compró uno de los perros.
Entendió la vaina, ¿no?
Y ese día habló como Marcelo. Hola, papi bello.
Papi bello.
A caramba, decía.
A caramba.
Caramba, decía.
Caramba, de risita, Andresito, Carlitos, el Medellín.
¿Cómo le ha ido con la polla, Pedrito? ¿Está participando en alguna polla?
Maltratada, don Gravito.
¡No, me
completamente chiquita, minimizada.
No es más, ya no.
Quienes no se han conectado a YouTube pueden en este momento ver entrar a YouTube, entran en YouTube, ponen Caracol Radio y pueden ver que tiene ahí por escrito Pedro La Polla.
La Polla, sí.
Aquí muy maltratado.
Muy maltratado. Me senté encima y eso.
Tiene unos tachones.
Horrible. Mire,
horrible. Todo con tachones.
Horrible.
Y hoy, pero ¿cómo fue que España no le fue a ganar a Cabo Verde? Con las
pero hoy, Fraile y George estaban felices, le pegaron al 3-1 de Francia, sí señor.
Ay, qué bueno. Y esta noche va a ganar un equipo que comienza por Arge.
Argelia.
Y termina en A.
Argentina.
Argentina, Argelia. ¿Quién puede ser?
Beso.
Y para don Granito, igualmente para Villarcito, para Fraile, para Sergio, para Yorcito, Alexita, que está muy bella también. Hoy hacen fotos, Marcelo. Y
me parece increíble que usted no esté mostrando la polla así toda maltratada.
No, verdad, no. Tengo que dejarla aquí por... Eso sí.
Claro que pero ya estaba así, ¿no? O sea, estaba venía con ese marcador viejo.
Sí, pero bueno, hombre.
Debe ser para amarilla.
Sí.
Oh. Que él muestre la polla así, ¿no? De Pedro. Que la muestre así.
Y es la misma de hace 4 años, don Gravierito.
Ah, no me digas.
Sí, es la misma, pues, con algunos.
Yo decía.
Bueno, pues. No, Pedrito, pero tiene que ser más grande.
No, ya esa hoja se ve arrugada. Sí, se ve arrugada.
Es más grande.
Sí, claro.
Tiene que ser más grande.
Más equipo, claro, más capacidad.
Claro, sí,
más miembros.
Bueno. Bueno, ya no más, ya es lo del humor, hombre. Es que...
Chaparro, Lulú, Barila, igualmente para
Miguelito. Que ingresan a YouTube a verle la polla a Pedro.
Y Camila Tilano, la que se defiende con la mano.
Bueno,
imaginé que de cumpleaños me encontré con un genio.
No.
Sí, señor.
¿Quién?
Un genio.
No, pero
un genio,
yo.
No
pero...
el del Condorito, no. En un, no. Un genio. Okay. De una lámpara.
Sí.
Entonces yo le froté el aparato.
Y se la... Sí.
No, yo nada más
sí. La o sea, cabeza. ¿Qué hacen con la lámpara de genio? ¿Frotarla?
Sí, sí.
Eso. ¿Se acuerda cuando decían miren al parlante? Ahora sí miren al
le
parlante.
Le sale una cosita ahí como humilde. Sí, como que es el humo.
Como espumosita.
Amarilla, Alexandra. No.
¿El humo?
¿Eh? Mírela,
Alexandra. Entonces a mí me contaron el cuento mal.
Sí, ahorita se lo he hecho bien.
Gabriel, amarilla también.
¡Ay, directa!
¿Por qué?
Míralo, míralo.
Los toches arriba,
Gabriel.
Ahora, pero bueno.
Se lo va a echar,
no repita eso.
No, bueno, ya.
La princesa que se encontró con el sapo llegó y le dijo: ay, ¿será que si yo te doy un beso te conviertes en príncipe? Dijo: no, eso es en el cuento del primo mío. A mí me lo tienes.
¡Ay!
¡Pero no! ¡Pero no! ¡No, señor!
¡Feliz
no,
cumpleaños!
No, no, hombre, pero a ver, venga. A cerrar esto, hombre. ¡Ay, hombre!
Llegué y froté así el aparato.
Ya. ¿Usted le
encontró una lámpara?
¿Le regalaron una lámpara o se la encontró?
Una lámpara antigua.
Sí.
Como de Aladino.
Sí.
Entonces, una lámpara así como el genio que a veces se le atraviesa a su merced, eso así. Entonces llegué y la lámpara la froté. Y se salió el genio.
O sea, el genio que se me atraviesa a mí.
No, su merced es de buen genio.
Se me atraviesa a mí el genio. Usted dice, está diciendo que a mí con cualquier cosa se me sale el genio. No, señor.
Eso no es verdad.
No, hombre.
Pues.
Y siempre con él.
Sí. Entonces llegué y se lo froté así.
Sí.
A la lámpara y salió el genio.
Claro.
Dijo. Hostiais, dijo.
Ah, era que en español.
Y mueco, entonces. Por ser tu cumpleaños, quiero darte un deseo.
Ah, sí. Un deseo.
Concederte un deseo. Sí. De bueno, pues yo de cumpleaños lo que quiero es que mañana Colombia juega contra Uzbekistán, ¿es que llama?
Sí, señor.
Me haga el favor que gane Colombia.
Ok.
Yo, pues está difícil, para el coño de mi tía, está difícil. ¿Y por qué? Dijo, porque. ¿Por qué digo? Porque, mira, el Mundial no está lógico. Claro. Miren los palos que ha habido. España no ha sido capaz con Cabo Verde. A Francia le costó con
Senegal.
Con Senegal. Y Argentina contra Argelia está difícil. No, que Colombia golea a Uzbekistán es más que le gane, está difícil.
Okay.
Pídeme otro, algo más cercano a ti, el grupo de la Luciérnaga o algo. Pues yo quiero que haya unión en la Luciérnaga, que seamos un grupo muy querido, que... Que Yorcito se ponga a dieta, dije yo, todo eso. Sí, sí, que Yorcito coja forma, que Rizaloca coja juicio, por la salud de Alessandra, pedí yo, pues, sí, todo eso.
Por la juventud.
Sí,
la eterna juventud.
La eterna, por la cara de Corozo y del Muelón, dije yo, pues. Sí. El onanismo de Carlitos, todo eso pedí yo, dije. Sí. El juicio de Villar y Fraile, por la patica de.
Del jefe.
Del jefe. Se le enderezca la patica al jefe y todo. Dijo, ¿cómo que era el marcador de Colombia?
La Luciérnaga.
El personaje del día.
Muy bien, seguimos en La Luciérnaga, seguimos en Caracol Radio y seguimos también en YouTube. Usted se conecta con YouTube, pone Caracol Radio y puede vivir todo lo que pasa aquí en el estudio de Caracol. Presidente Petro de La Luciérnaga, ¿cómo está usted?
¿Cómo le va, señor de las casas?
Muy bien, saludando al italo-colombiano presidente Gustavo Petro, que critica al norteamericano-colombiano candidato a la presidencia Abelardo de la Espriella. Señor, ¿qué es lo que está pasando acá?
Primero que todo, chao.
Chao, Velo, chao, Caro. Hediondini Paparotti. Chao. Cosa fácil. Che,
cuando quieran le miramos el orto.
Bueno, ya no, el huerto, sí, señor. Sí.
¿Cómo?
El huerto, sí, italiano. Sí.
Pero claro que Abelardo tiene que renunciar a ser ciudadano de los Estados Unidos.
A ver, hombre.
Que se llaman así porque antes estaban separados.
Eso lo dijo usted en una
declaración. Y ahora están unidos.
Sí.
Exacto. ¿Cómo así que alguien que quiera gobernar a Colombia pueda tener ese descaro de decir firme por la patria y tienes una doble nacionalidad? A ver, eso no es cocha fácil.
Cocha. Ah, está hablando en italiano. Sí. Cocha es cocha.
No es cocha fácil.
Sí.
No, a menos que se trate de la nacionalidad de Italiani.
Okay.
Yo, por ejemplo, no soy un espectacular líder mundial. También soy un paisanini de Gediondini Paparotini.
Ah, cosa fácil.
Solo yo puedo tener una doble nacionalidad. ¿Capichi?
Sí, capichi mucho.
Sí, capichi. ¿Capichi o cafecito o chocolate?
No, cafecito.
Bueno, mafio acumulador de hortos.
De huertos, sí, señor. Uy, bueno, presidente. Bueno, Orlando Villar, hablemos entonces de la doble nacionalidad, que sobre la Constitución no tiene ningún problema. El asunto es que sí, al ser ciudadano americano, al aceptar usted la ciudadanía, le dice que tiene que prevalecer la defensa de los Estados Unidos. Y ahí hay un cruce de intereses.
Si usted jura lealtad cuando se... hace ciudadano norteamericano, parte del proceso antes de recibirla es que usted jura ante la Constitución norteamericana y ante los jueces allí que le otorgan esa nacionalidad, pues que usted va a propender por ese país, por la patria y la soberanía, por supuesto, de los Estados Unidos. Y ahí es donde podría existir algún tipo de conflicto que de alguna manera es pues un conflicto sobre la, no sobre la legalidad, sino más sobre ese debate que existe allí. Pero, Gabriel, sobre la Constitución no hay nada. El presidente Gustavo Petro dice que Abelardo de la Espriella además ha acudido a instancias internacionales para denunciar al presidente de la República y lo ha hecho en los Estados Unidos, demostrando que entonces está prevaleciendo o yendo a los tribunales americanos, privilegiando la justicia de ese país y no cree en la justicia entonces colombiana, que las denuncias debió haberlas hecho acá.
Pues a ver, sobre el papel, que no cree en la justicia o en las decisiones de la justicia colombiana, ha sido el presidente Gustavo Petro, que no ha hecho caso de Corte Constitucional, que no ha hecho caso de Consejo de Estado en varias ocasiones.
Y también ha ido a la CIDH, el presidente Petro, la CIDH le devuelve su cargo en la alcaldía de Bogotá. O sea, sí, el presidente, señor, también ha ido a tribunales internacionales. Y cuando va a la ONU y le habla al planeta entero desde allá, pues también le gustan esos escenarios mundiales. La verdad es que pues el debate cero fondo. La verdad se están agarrando de cualquier cosa.
Pues es que sí, Juan, en esta recta final lo que uno ve es que están privilegiando o priorizando los ataques personales, las acciones o denuncias infundadas o sin muchas evidencias, o tratando de maximizar algunos asuntos, incluso usando adjetivos entre una y otra campaña. Y lo cierto, Gabriel, es que hoy la ciudadanía no sabe ¿qué proponen los candidatos para seguridad, para salud, idea, para superar, hombre, la crisis del sistema? ¿Qué es lo que van a hacer en materia de educación, por ejemplo? No tenemos ni idea qué es lo que van a hacer cada uno de los candidatos porque siguen enfrascándose en hacerse juicios y señalamientos políticos.
Pero es que todos los días amanecemos y entonces sale María José Pizarro a denunciar al presidente, al candidato presidencial, por una cosa A, B o C. Vienen las demandas también de Gustavo Petro. Y del otro lado, pues tampoco hay mucha explicación de qué se va a hacer. ¿Sabe quién sí habla muy claro sobre lo que debe ser? José Manuel Restrepo, el vicepresidente de Abelardo de la Espriella. En todas las entrevistas sí habla de programas de gobierno en salud, en economía, en política e incluso en seguridad.
Pues es que imagínese que, por ejemplo, en el caso de Iván Cepeda, hasta hace una semana tenía un programa de gobierno, que lo contamos aquí en La Luciérnaga, hablaba de Álvaro Uribe, de la constituyente, de la paz total, y después dijo, no, esa era una idea. Lo cambia y ahora nos presenta un nuevo programa de gobierno donde ya no está 14 veces escrita la palabra Uribe, donde no habla de la paz total, donde la inseguridad no es un tema relevante. Pero en eso vamos. Como dice Orlando, la discusión se quedó en el día a día del enfrentamiento de los candidatos y hoy no hay certeza de cómo se van a enfrentar las grandes crisis que estamos en este momento sintiendo. El fenómeno del Niño, el tema de un dólar tan barato que le sirve a mucha gente pero que también friega a los exportadores y todas las variables económicas de las que hemos hablado en los últimos días.
Bueno, pues no hubo debate de ideas ni de programas de gobierno. Lo único que tenemos es un gran revolcón.
Candidatos, para que más votos alcancen, van y hacen lo que no dicen y no dicen lo que hacen. Esta fue una campaña dedicada a atacar y las ideas de ambos nadie pudo contrastar. Que el tigre quería debate y Cepeda se quitó, pero Cepeda ya quiere. Y el tigre dijo que no. Estamos a pocos días de realizar la elección, que argumentan y debaten con descalificación. Solo saben denunciarse entre los otros partidos, ya sea en la fiscalía o en los Estados Unidos. Prohíben la camiseta en campaña electoral, ya en la izquierda se la ponen y proponen un mundial. Si firmes por la patria y se enciende la fogata con un corazón coreano que se ve pidiendo plata. La Luciana.
Gabriel de las Casas. Noticia en Caracol Radio.
Noticia en Caracol Radio y mucha atención, que el candidato presidencial Iván Cepeda ha presentado un certificado médico que constata, dice él, y evidencia su estado de salud. ¿Qué dice el documento? Vamos a la sede del candidato Iván Cepeda. Laura Duarte, los detalles.
Así es, Orlando y oyentes, pues los saludo desde la sede del Pacto Histórico en Teusaquillo, en Bogotá. Y como usted lo dice, el candidato presidencial Iván Cepeda presentó este certificado médico para resolver los rumores sobre su estado de salud. Y nos han pasado ese documento y permítale leerle un pedazo y abro comillas. El paciente presenta antecedente de cáncer de colon que fue tratado con cirugía y quimioterapia. En el curso de la enfermedad se documentó una recaída de la enfermedad que requirió nuevamente tratamiento de cirugía, pero sin embargo aseguran sin evidencia hasta el momento de nuevas recaídas de la enfermedad ni de complicaciones asociadas al tratamiento. Según este certificado médico, Iván Cepeda estaría en óptimas condiciones, dice él, de salud, no solamente para continuar la campaña presidencial de cara a esta segunda vuelta, sino, dice él, también para asumir la presidencia de la República. Por supuesto, ese certificado ya lo pueden consultar usted y nuestros oyentes en nuestra página web.
Pues certificado médico, Gabriel, gracias, Laura Duarte, desde la sede entonces del candidato a la presidencia. Un certificado, Gabriel, que expide Luis Leonardo Rojas, médico de la Clínica de Oncología Clínica, esto en la ciudad de Bogotá. El doctor Leonardo Rojas entonces está certificando ese estado médico de el candidato a la presidencia Iván Cepeda. Documento, Gabriel, que usted encuentra ya. Quienes nos veían en YouTube podrían observarlo, pero también en @ultimahora_cr, Juan.
No era una obligación legal, no están los candidatos obligados a hacerlo, pero vimos también que el fin de semana pasado Abelardo de las Priellas hizo una prueba de esfuerzo, se mandó a revisar el corazón, presentó un análisis completo de cómo estaba su estado de salud. Del caso del candidato Iván Cepeda, recordemos que incluso cuando se dijo que existía la posibilidad de que participara por la candidatura del Pacto Histórico, él dijo en las entrevistas, mire, todo dependerá de los exámenes médicos que me haga y de lo que me diga mi oncólogo. Quiero ser muy responsable. Solo me voy a presentar a la candidatura presidencial si me dan esa luz verde de parte de mi médico que me ha tratado ese cáncer de colon. Efectivamente se lanza y durante la campaña había sido una constante la pregunta de cómo estaba su estado de salud. Despeja una cantidad de dudas, había podido ser antes, pero qué bueno que la gente lo sepa antes de la votación de la segunda vuelta.
Gabriel, volvemos a la sede de Iván Cepeda porque Laura Duarte, el candidato a la presidencia, también se refirió sobre qué va a pasar con el debate presidencial. ¿Habrá o no debate de los candidatos, incluyendo a Abelardo de la Estrella?
Así es, Orlando, pues mire, también el candidato Iván Cepeda se fue en contra de su contendor Abelardo de la Espriella y aseguró que ha rehuido a la posibilidad de hacer un debate, y abro comillas, el señor de la Espriella ha rehuido a su posibilidad y se ha escondido detrás de su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo. Aseguró que pese a que se nombraron los compromisarios de esta parte, no ha querido hacerse el debate, por supuesto, porque se ha pedido que haya también un debate entre José Manuel Restrepo y Aida Quilcue. Pues asegura Iván Cepeda entonces que ha sido de la Espriella quien no quiere esa discusión, pero también por supuesto decir que Iván Cepeda revela su certificado médico a propósito de los cuestionamientos que precisamente vienen también desde esa campaña presidencial, la de Abelardo de la Espriella.
Pues ahí está, Gabriel, lo había anticipado usted, no habrá debate entonces por el momento a la presidencia de la República, pero muy importante entonces en esta recta final ese certificado firmado por el oncólogo que confirma que si bien el candidato a la presidencia padeció cáncer de colon, incluso sufrió una recaída, pues hasta el momento, y el seguimiento médico lo dice, no hay evidencia de nuevas recaídas ni complicaciones asociadas a la enfermedad. Visite ya caracol.com.co y vea todos los detalles.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, ahora sí ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Me imagino que es bueno.
Muy bueno.
Muy bueno, muy bueno.
Sí, patrón, muy bueno. Sí, 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 me imagino que es muy floripondio el chiste.
Sí, señor.
Sí, también.
También Floripondio. Sí.
No, porque aquí o el sí señor está, se vistió así durante todo el
día. No, es la interpretación. No, aquí es que está.
Como venimos con un chiste representado, porque la gente en YouTube estaba escriba y escriba.
La gente, pidiéndolo. Por favor, no, la gente no ha escrito nada de eso.
No, sí, Gabriel.
Entren a YouTube, ponen Caracol Radio y se dan cuenta que no, y se dan cuenta de la camiseta floripondia que tiene Carlitos. Pero, Pedro, ¿qué hacemos? No, solamente la ropa mía es la fea. No, entonces esa porquería que tiene Carlitos.
No, 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 esto es indumentaria. Está indumentaria. No,
la verdad, sí, las dos.
Sí.
Él es un profesional.
Él es un profesional. Esa camisa sí, que encima esa chaqueta.
No, ya.
Además, yo sí le pido, patrón, que no me burle de esta camisa porque esta es de la guachafita. Entonces...
Sí, no.
Es indumentaria, patrón.
Indumentaria de la guachafita. Okay. Sí. Bueno, señores, adelante ustedes.
Ha sido cedida para el chiste representado,
claro que
patrón.
Sí, la alquilaron. Sí,
y la gente ya está, mira, aquí ya escribieron, me da chiste
representado. Sí, camisa de la guachafita.
Sí, señor.
Felicitaciones, gran gusto.
Sí. Ha sido cedida y sí, se nota que ha cedido.
Sí, ha cedido. Sí,
sí, sí. Bueno. Ya está más anchita.
Bueno, dele a ver, hombre.
Bueno, entonces, si usted nos permite, patrón, este es el chiste representado.
¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Y al grano!
Escuchemos ese sarcástico momento.
Capitán, entonces, ¿cómo van las cuestiones acá?
¡Pirata!
En el barco?
¡Pirata! ¡Pirata! ¿Dónde está el capitán?
Por favor.
Bueno, por favor, ¿dónde está el capitán?
Eso era, para eso se vistió así. No, no,
no te lo puedo creer.
Pero más vistiéndose que...
No, te puedo creer eso.
Para que estuviera vendiendo paletas.
Sí.
Ya.
César Pachón es el presidente de la ADR, la Agencia de Desarrollo Rural. Por supuesto, en la recta final de este gobierno hay muchos resultados que mostrar. César, bienvenido a La Luciérnaga, ¿cómo está usted?
Bueno, un cordial saludo, Gabriel, y a todo el equipo de trabajo y los oyentes. De verdad que muchas gracias por la invitación para hablar de algo muy importante para Colombia, que es la reforma agraria.
Bueno, quiero arrancar por el principio. ¿Qué es la Agencia de Desarrollo Rural? ¿Qué papel desempeña en el Gobierno Nacional para el país?
La Agencia de Desarrollo Rural es la entidad encargada de ejecutar las políticas públicas del agro para Colombia.
Sí.
Trabajamos asociatividad y cooperativismo, agroindustria, proyectos productivos, mercado agropecuario, asistencia técnica, bueno, en fin, y hacemos diferentes labores ejecutando de acuerdo a las leyes que vayan saliendo y aprobando desde el Congreso de la República y obviamente la Constitución.
¿Qué hay que destacar de lo que ha hecho la Agencia de Desarrollo Rural?
Bueno, dentro del proceso hemos buscado construir un nuevo modelo dentro de la reforma agraria. La reforma agraria, pues recordemos que digamos, ¿por qué se está llevando a cabo? Porque lamentablemente la tierra está concentrada en pocas personas, en pocas manos.
Sí.
Y eso es lo que originó algún día que surgieran los grupos de la guerrilla, posteriormente los paramilitares. Había unos campesinos que querían tener tierra y no se la dieron, los bombardearon y estaba inmiscuida la política, el Partido Liberal, el Partido Conservador. Y ahí fue donde nació la guerrilla de las FARC, en los años 60. Posteriormente, los que se quedaron con la tierra buscaron defender esa tierra que debería haber sido para campesinos en pequeñas áreas, digámoslo, y formaron grupos de defensa, que son los paramilitares. Entonces, ¿cuál es la solución? Todo esto nació porque unos campesinos querían tierra. Entonces, ahora les estamos dando tierra, como ustedes lo colocan aquí en el programa, más de 2 millones de hectáreas formalizadas, más de 700 mil hectáreas nuevas entregadas a campesinos. Esto va a permitir que muchos puedan trabajar su tierra y no se vayan a otro tipo de actividades. Pero ahí es donde entramos como Agencia de Desarrollo Rural. Hemos creado cooperativas y asociaciones de campesinos por todo el país. Los hemos formado. Desde allí con ellos organizamos proyectos productivos, proyectos para producción pecuaria, para producción agrícola, proyectos de riego, incluso para complementar las actividades. Pero complementamos con algo muy importante, garantizar el mercadeo agropecuario. Que incluso en el tema del mercado agropecuario, porque muchas veces la coca avanzó tanto y le ganaba a la producción agraria.
Sí.
Porque si no tenemos carreteras, si no tenemos presencia del Estado, y si no hay una garantía de que lo que saque ese campesino en ese cultivo, se lo paguen, se lo compren primero que todo, y lo paguen con un margen de rentabilidad, pues simplemente el campesino prefería allá a ese ilegal que llegaba a comprarle esa producción de esa coca. Entonces, ahorita nosotros hemos llegado y hemos desarrollado un sistema agrologístico, incluso con una alianza muy importante con el gobierno chino, dentro del marco de la Ruta de la Seda, sobre todo, y también desarrollando logísticas internas en Colombia. Entonces, después de crear esas asociaciones, cooperativas, los proyectos productivos, la agroindustria, estamos aquí ya en el mercado nacional con gente que no le vendía al mercado nacional, por ejemplo, en compras públicas. El mercado del ICBF, en cada punto donde están los niños y niñas del bienestar familiar, hoy asociaciones campesinas en este gobierno le venden directamente a ellos sin intermediarios, batallones, a las cárceles, a los hospitales, y también ya estamos exportando. Por ejemplo, ese café que traemos ahí, ya estamos exportando directamente sin intermediarios y esa plática llega al bolsillo de los campesinos. Hay un muy buen margen de rentabilidad y obviamente se van a quedar en el campo.
Lo que usted dice lo dice muy bien, don César, porque es que pasaba por muchas manos y, por supuesto, la rentabilidad nunca quedaba en el campesino, sino en esas manos que pasaba antes de llegar al destinatario final. Orlando Villar es el director del Servicio Informativo de Caracol.
Director, uno de los grandes problemas que ha tenido nuestro campo colombiano es la intermediación. Es que los campesinos trabajan la tierra, son los que se matan, se parten el lomo y finalmente, pues, cuando llegan a las grandes distribuidoras de comida, de alimentos en el país, pues llegan a un precio muy escaso que le pagan a ellos y con una rentabilidad muy grande para el intermediario. Han trabajado allí precisamente para cerrar esa brecha y para que la venta incluso se haga directa a los grandes abastecedores de comida.
La base fundamental está en organizar el campesinado. Cada campesino solito es muy difícil orientarlo y trabajar con él. Entonces, por eso el presidente Gustavo Petro nos pidió desarrollar las cooperativas. Tenemos grandes cooperativas por producto, por región. Por ejemplo, esta semana en Nariño vamos a entregar una resolución para una planta de leche, nos vale 53 mil millones de pesos, va a producir y va a procesar más de 120 mil litros día para producir leche UHT en bolsa y leche en polvo, ¿sí? Y vamos a entrar a mercado nacional y mercado internacional, ya los tenemos, una alianza con acá Centroamérica para empezar a vender en esos países. Entonces son temas importantes. Por ejemplo, en Antioquia, en 14 municipios del norte de Antioquia, juntamos todas esas juntas de acción comunal, hicimos una gran cooperativa. Ahorita se les va a entregar en la central mayorista de Itagüí, locales comerciales. A ellos también se les va a entregar ahorita camiones, camionetas también para sacar de las zonas que es más difícil la carretera, donde no entra el camión, centros de acopio, tractores, maquinaria agrícola, incluso maquinaria amarilla. Porque encontramos, por ejemplo, a mí como presidente de la agencia no se me permite que ayudar a hacer una vía terciaria, porque esa función es de la Invías. Pero las juntas de acción comunal, convertidas en cooperativas, en alianza, le hicimos alianza con las alcaldías y nuestra agencia, logramos pues que puedan tener esa maquinaria y puedan arreglar las vías.
César, además de César Pachón, presidente de la ADR, no es solamente entregarles tierras, es capacitarlos, tecnificarlos. ¿Se puede decir que eso ha cambiado en el campo? ¿Se ha hecho?
Sí, claro. Por ejemplo, miran, tenemos muchas asociaciones y cooperativas que han pasado por un proceso de formación desde asociatividad y comercialización. Nos juntamos con universidades como la Universidad Libre o ciertas universidades según la región, Universidad de Nariño y demás, y hemos hecho unos diplomados donde estas cooperativas y asociaciones se capacitan, asisten y terminan. Mucha gente, por ejemplo, tenía miedo a la facturación electrónica. Muchos ni siquiera tenían un computador o ni siquiera su impresora, no tenían montada su oficina.
Pues si le tiene miedo uno aquí en Bogotá, imagínese.
Nosotros les ayudamos a montar su oficina.
Con las tarjetas al pagar.
Les ayudamos a montar su oficina y hoy ya generan su facturación electrónica y ya hacen ventas. Claro. Y se les capacitó en ese sentido. Entonces se formalizan, se legalizan, cumplen la ley, pero a la vez pueden entrar y acceder a otros mercados que antes no entraban. Y digamos que nos parece un gran desarrollo. Por ejemplo, en Catatumbo hace poco terminamos un diplomado con 144 asociaciones y cooperativas y todos quedaron capacitados y la agencia les dio toda la indumentaria. Con la Universidad Libre hicimos el diplomado y eso nos parece fabuloso porque incluso ya muchos de ellos ya también empiezan a caminar solos. No solo que lo guiemos, sino ellos también van a las ferias con nosotros, buscan los mercados y avanzan en sus negocios.
Óigame, veo en la mesa de trabajo a dos personas con ruana, a don César Pachón y a don... ¿Cómo es que? ¡Don Redondito!
Ya me montó competencia aquí.
¡Mire cómo lo saludaron! Es que, ¡ay, mire quién llegó! No. Le presento a don César Pachón.
¿Qué ruana es más fina? Competencia de ruanas.
Oiga, le digo una cosa. La de don Hediondo es una ruana china importada. Esta ruana sí es de Boyacá. ¿Cómo va a decir
eso si este es de Nopsa, su merced querido? Estas las hace la doctora Martica Rodríguez allá en Nopsa, Boyacá.
Cójale una mota y quémela con un briquet.
¿Usted lo que quiere es quemarme?
Pedro.
Pero cálmese, pero hombre. No, 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 señor, hombre.
Este es de lana virgen.
¿Cómo así?
De las ovejas que más corren.
Claro, sí. Claro, sí, 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 sí.
De las ovejitas más feas, ¿no, hijo? No.
En este lindo programa y de todo corazón, a un paisano muy querido, el doctor Pachón. Buenas tardes, su Marcelindo, ¿cómo me le va? Bienvenido.
¿Qué más, don Ediondo? Bien, gracias.
¿Cómo está el niño Juan Diego y todo? Bien.
El niño Juan Diego es la alegría de la casa. Cumplió esta semana 5 años.
5 años ya el retoño. Ahí sí, como es ingeniero agrónomo, es el retoño. Sí. ¿Cómo le decimos a los hijos de las planticas? El vástago, su Marcelindo. Imagínate que una vez en Sutamarchán,
sí,
estaban ahí un señor en el campo, pues.
Claro, era, campesino.
Sí, morenito.
Morenito, con barbita.
Con barbita, sí.
Con barbita,
sí. Con barbita, sí, señor.
Con la ruana de...
La ruana, sí, de la ADR.
Sí.
Bueno, y la señora también morenita, morenita, tenía como ancestros del Cauca y todo eso.
Claro,
muy, sí. Morenito, muy lindo, muy ambos. Bonito, sí. La señora muy bonita y el señor muy bien apuesto. Y llegó para allá a la región un misionero para allá de... De Estados Unidos, de Inglaterra, de otros países.
A ver, ¿de Estados Unidos o de Inglaterra?
Tenía la doble nacionalidad.
Era mono.
Okay,
y no quedaba impedido, sí, tenía su doble nacionalidad.
Okay, sí.
Bueno, y él estaba ahí predicando, el misionero, cuando vio que nació un niño de la pareja, del matrimonio morenito.
Claro.
Y el niño rubio, rubio, ojiverde, bonito, haga casi cuenta como cuando don Gabriel era chiquito, que era muy bonito.
Sí.
No, como que era rubio, muy bonito.
¿Cómo ha cambiado?
Es que don Gabriel cambió. Él con el tiempo la patica se le torció, bueno, y los ojos le cambiaron, pero Gabriel era muy bonito.
Para pero a ver, pero...
Don Gabriel era muy bonito. Bueno, entonces llegó y el señor del campo llegó y dijo, antico doctor misionero, esta cosa así ya no me está gustando.
Claro.
Digo, ¿qué pasa? Digo, la señora de yo morenita.
Sí.
Yo morenito. Y resulta que, mire, que nos sale un niño, pero rubio, 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 y aquí el único rubio es su merced. Ahí cómo nos explicamos. Y le dijo el doctor misionero, no tener problema. Dijo, o sea...
Lo dijo en inglés.
En inglés. No,
¿en español qué significa?
No hay problema, dijo. No, ay, sí, sí, sí. No tener problema.
Tiene que hacer la traducción para los que no hablen inglés. Que
the naturaleza is very difficult. Dijo, la naturaleza es a veces incomprensible. Llegó y dijo.
Ah,
dijo, the naturaleza is incomprehensible.
Dijo, yes.
Si, yes. Yes,
yes, yes. Yes.
Si tú ves todas ovejas ser blancas y hay un cordero negro. Le dijo el paisano, hagamos una cosa. Yo me olvido del niño y su merced olvida.
¡Las ovejas!
Hombre, don César Pachón, todo esto que estamos hablando, lo que es la reforma agraria, pues uno dice, esto solamente importa en el campo. ¿Por qué importa en las grandes ciudades? ¿Por qué le importa a una persona de Bogotá, de Cali, Medellín, Barranquilla?
Porque el campo colombiano es el que ahorita está jalonando la economía. Digamos que mientras el Producto Interno Bruto en Colombia crece 1.7%, el campo está creciendo 8.3%. Está generando más empleo. Mira cómo disminuimos el empleo. Y la otra, estamos aumentando las exportaciones. Este año más de 15 mil millones de dólares que se exportaron. Es una cifra de las más altas, la más alta, digámoslo. Y todo porque finalmente un gobierno que le invirtió más de 9 billones por año. Y ese recurso que llega allí reactivó todo y a la vez se motiva a la gente a producir y a sembrar. Por eso es importante organizar todo para la exportación. Nosotros, por ejemplo, ahorita contamos con el respaldo de China, con la naviera más grande del mundo que se llama Costco Shipping. Entonces, a cualquier cooperativa que hace un acuerdo de exportación, allá a la vereda le llega la tractomula con el contenedor especializado según lo que tú vayas a exportar. Se carga, se lleva a puerto, ellos lo llevan al otro puerto destino final, allá lo descargan en otra tractomula de su servicio y te lo entregan a tu comprador en el país que te lo están comprando.
Hombre, qué bueno.
Eso no se tenía. Y el costo para Colombia es menor. Digamos que China dijo, estamos trayendo barcos vacíos, estamos trayendo contenedores vacíos y en el acuerdo con la ruta de la seda.
En la medida en que podamos devolverlos llenos es una maravilla. Sí. Don Juan Fraile, finalmente.
Director, quería preguntarle por los pelados. Los titulares antes eran los jóvenes se están yendo del campo. Los jóvenes están yendo a la ciudad. Los jóvenes dejaron el campo porque en el campo no había oportunidades. Yo lo que veo ahora es muchos pelados campesinos influencers, muchos pelados liderando como muchos procesos también en las regiones, en el campo, en las zonas apartadas. ¿Cómo está el tema de la participación de los jóvenes hoy en estos procesos que usted está mencionando?
Les hemos dado bastante visibilidad, incluso hemos constituido varias asociaciones cooperativas y también a muchos emprendedores. Ahorita, por ejemplo, tenemos proyectos de tecnología de drones, de tecnología de riego con jóvenes para montando sus empresas para que presten los servicios en sus veredas. A la vez también los hemos impulsado. Por ejemplo, no sé si don Gediondo conoce a las chamisas. Claro. Usted puede buscar las chamisas que son del Huila.
Claro que sí.
Productoras de café. Son dos niñas, producen pescado, producen café. Y ellas incluso ya les ayudamos a desarrollar su propia marca. Han ido con nosotros a Curazao, han ido con nosotros a Europa. Ya tienen ventas incluso fuera del país, ventas nacionales. Y eso es importante. Entonces, ellas con sus redes sociales, todo lo que muestran ahí de sus resultados, influencian a muchos jóvenes campesinos para que también lo hagan.
Mire, mire qué buen uso de redes sociales. Sí se puede tener una
sí
buena
se
red
puede.
Social
pues,
y tenerlo así.
Buenísimo.
Claro. Oiga, qué bueno. Antes de sus palabras finales, Arturito, ¿cómo le va?
No, también de las mamas.
De las casas, sí, señor.
No, a Piñaloa.
Risa Loca.
Al Huevón Sánchez.
El Muelón Sánchez.
Hola, Huevón Sánchez.
Ahí está, sí. Pero venga, don Arturito, es que estoy con el presidente de la ADR, con César Pachón.
Y ahora el Huevón Sánchez y George Pinzón le homenajean en el Mundial.
George Pinzón y el Muelón Sánchez, sí.
A George Pinzón le dicen droguería del doctor Jimmy.
¿Por qué?
Lo mismo, pero más marano.
No, César Mamón. César Pachón.
No, César Mamón, en un pueblo muy lindo, se llama Almen de Januma.
¿Perdón?
Almen de Januma. El pueblo del doctor
César Mañón.
Carmen de Januma.
Carmen de Carupa.
Ahí por la región de Humané, Monágina, Monáquina, Carmen de Carupa.
Carmen de Carupa.
Una flona se llama la misma el Manmen.
¿Qué?
La misma el Ayan María. Míreme los
navios. Pero es que no le entiendo nada, hombre.
Como un huevo, míreme los navios.
Sí, ya lo estoy diciendo.
Carmen de Nanuma.
Carmen de Carupa.
Ah, sí. Entonces, con él, pues digamos, señor, bienvenido a su página de internet.
A una...
Una página de internet.
A un computador con internet.
Una página de internet.
Página, una página. Una máquina.
Página, no, página. Una máquina.
Traduzca usted, doctor Pachón, porque yo no estoy entendiendo nada.
¿Le está entendiendo?
Sí. Sí, se entiende.
Milán tiene, ¿tiene página de internet? ¿Página?
Yo no tengo página de internet porque usamos la de Caracol.
Claro.
¿La tiene página de internet?
No, mis redes sociales, las mías.
Alex,
no,
no
tengo una
página. Ni...
¿Pero por qué haces eso?
Amarilla, Alexandra.
Una página tengo.
Ah. Sí, la página de internet del doctor Jimmy, por ejemplo, para la emoción. Nosotros ya hemos ido a Shanghái.
A Shanghái, sí.
A llevarlo a Mesino. Y es un libro muy lindo, él le llama La Reforma Agraria.
¿La qué? La Reforma Agraria. La Reforma
Agraria.
Para la vida.
La mamina, la mamina, la mamina, la mamina.
Sí.
La mamina, y me trajo mame del bueno.
Café del bueno.
Chocolate, está eso.
Mame del blando, mame del duro.
Sí.
Mame tostado, mame molido.
Café molido, sí.
Y me trajo dulce de huevas.
Dulce de brevas.
Muy rico.
Sí.
Él trabajó mucho en el Pichada.
En el Pichada.
En el Pichada. Uy, ese Pichada. Sí, en el Pichada. Uno llega y no se tiene de momento en el Pichada.
Pues que a ver, cuando no está al frente de la Agencia de Desarrollo Rural, recorre todo el país.
No, en las mismas mías han, digamos, han ganado plata con la de la Agencia Nacional de Desarrollo.
¿Ah, sí?
La Agencia de Desarrollo. La, por ejemplo, María.
Desarrollo Rural.
Sí. La
sí, rural.
No, en mis primas. María.
Maritza.
Marión.
Marisol.
Me dijo, hasta los cachorros de la
ASA han ganado. ¿Hasta los cachorros? Sí. Pero los perritos, ¿cómo van a ganar plata?
Bueno, porque el alimento más barato también.
Ah, les dan alimento más barato, le ahorran plata, sí.
En mi familia, ¿cuatro Lilianas?
Cuatro Lilianas.
Son Lilianas.
Vivianas,
Vivianas.
No
sabían en la ADN ni en la ADN ni en la ADN ni en la ADN.
Sucursales en el
país. Ay, gente, mi hermano, cuando le hablé de enseguida.
14 sucursales, muy bien.
Sí. Ando ni a mi nada. Hombre, a mí mismo. Ando en Nunia, me manejo.
Sí, mercancía. Agroindustria, sí.
Uno maneja lo mejor a la Uno ya puede meter el chimón por una trocha.
Puede meter el símbolo por una trocha. El carro, el símbolo.
Claro, porque ellos mejoran también la nenera.
Claro, nos explicó ahora lo de la maquinaria amarilla con las juntas de acción comunal que sí pueden hacerlo.
En la niña mamadina.
Amarilla.
En la niña mamadina. Entonces yo digo, después de conocerlo, ya he hecho el doctor César Pachón.
César Pachón.
ADN.
Sí. César Pachón. Cálmese tranquilo, don Arturito. Muchas gracias.
Finalmente. No, pero eso es bueno, el colegaje de los boyaceses, que sí, lo apoyen a uno.
Sí, señor.
Aquí don Juan Fraile también es de Boyacá.
Sí, lo que tiene es barra usted acá.
Lo que tiene, sí. Bueno, finalmente su mensaje precisamente para los colombianos que lo escuchan y lo ven a esta hora a través de Caracol Radio.
Bueno, como campesino, digamos que soy, y los procesos que hemos llevado a cabo en el país, como el paro agrario, cuando el presidente Santos dijo que el tal paro agrario no existía. Desde esos años y muchos años atrás hemos venido buscando condiciones para trabajar la tierra. Y tal vez no había una política agraria, sino era todo lo contrario. La apertura económica, los TLCs, las importaciones, tú no tenías oportunidad como campesino. Vamos, hoy le agradezco a Dios y al presidente Petro por permitirme estar al frente de la Agencia de Desarrollo Rural, ejecutando y ayudando a construir una política pública donde hemos buscado fortalecer la producción, empezar a construir la agroindustria y sobre todo un cuello de botella que vulneraba mucho al campesinado, que es poder garantizar que haya quien le compre el producto y se lo compre donde haya un margen de rentabilidad. Okay. Eso digamos que para nosotros tal vez es el principal orgullo y lo más importante. Y la otra, los aliados estratégicos. Se tiene que seguir conservando sus aliados estratégicos. China es un país que vale y le está dando una mano fuerte a Colombia en tecnología, en desarrollo, en mercadeo, ¿sí?, en agrologísticas, y se tiene que seguir dando. O sea, yo digo, la reforma agraria tiene que ser una política de Estado. No podemos continuar que de pronto entonces, en lo mismo que como surgieron las FARC y los paramilitares por la guerra por la tierra, entonces esto se siga dando. No podemos seguir siendo una marquetalia. Nosotros tenemos que buscar que continúe una reforma agraria,
sí,
donde haya garantías para el campesinado. Y lo que hemos visto es que yo, que estoy en las mesas de diálogos de paz, digo, si se continúa así, por lo menos en 10 años, no va a volver a existir alguien que tenga armas en las manos en el campo, sino herramientas de trabajo.
Pues de eso se trata y creo que lo estamos viendo con resultados de la Agencia de Desarrollo Rural. César Pachón, su presidente, pasó por la Luciérnaga de Caracol Radio.
En la Luciérnaga, el minuto de Díaz.
Este es el minuto de Díaz. ¿Qué le está pasando al fútbol suramericano? Eso me preguntaron mientras veía sufrir a la selección de Uruguay intentando empatar a la cerrada Arabia Saudita, que le estaba complicando la vida. Y me tocó responder que sin saber cómo les vaya a las selecciones de Argentina más tarde y Colombia mañana, el fútbol de este lado del mundo ha cambiado mucho y de qué manera. El fútbol de antes era el fútbol de la calle, el del barrio, el del potrero, el de la favela o Villa Fiorito. Los chicos crecían haciéndole gambetas al hambre, a las carencias, a la pobreza y muchas veces a la miseria. Pero la calle era su escenario natural y de ella surgieron verdaderos cracks que asombraron al mundo con su magia. Maradona, por ejemplo, Pelé, Ronaldinho, Romario, por ejemplo. Y ni qué decir de nuestro Willington Ortiz, de Freddy Rincón, el pibe. Y los que crecieron pegándole a la pelota en el barrio, en el pueblo, en la playa, en la pobreza. Claro que el fútbol ha cambiado. Tan solo es escuchar las formaciones de los equipos, y si no es el 85%, es el 90% que hoy juegan en Europa, en la Premier, en la Liga Española, en Italia, en Francia, en la Liga Turca, en Portugal o en Rusia. Y con toda la tecnología, el modernismo, el fútbol que muchas veces resulta insípido, sin especias, sin sazón ni condimentos, y obviamente las billeteras popochas, las de los que juegan, las de los que representan o los agencian, y las de los dirigentes de los clubes. Y mientras tanto, por estos lares, nuestros torneos se hacen con los que están de salida, los baratos, los añejos o muy usados, y los que tienen más ganas de irse que de quedarse. Claro que el fútbol ha cambiado, ya no es de calle ni de jean roto, ahora es digital y satelital. Eso es lo que le pasa al fútbol. Ojalá me equivoque con Colombia y tal vez con Argentina.
Gabriel de las Casas.
A la Luciana camino, risa loca en trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba
rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí ya prácticamente
no paramos de reírnos con el cantante. Nos hace reír mucho el cantante y ahora viene. Sí.
Gracias.
Ahora viene el humorista. Sí, sí, sí.
lo tenía todo planeado. Sí, que la canción le está de buena.
Sí, no, me dio mucha risa la canción. La que, ¿cómo la cantó?
No, yo.
Eso no se dice, Gabriel.
Yo siempre apoyo a Guachafita, la Guachafita, claro. Y todo eso siempre.
Oh, yo sé que sí, la apoyo incondicional. Sí. Yo motivador.
No, yo a veces lo llamo risa. ¿Será que puedo hablar? No, es que estoy ensayando. Uy, sí, es prioridad. Mejor ensayo. Sí, mejor ensayo. Hablamos después. Lo mío no es tan urgente. Lo suyo sí.
Gracias.
No, así no.
Bueno. De esta forma me olé pa' que...
Oye, no. Fuera el chiste, buena canción. Te va a ir muy bien con esta canción, señor. Bueno, pongámosle humor a esto, a ver.
Que estaban conversando dos amigas.
Ay. ¿Amigas de quién?
Ay, y amigas de ellas.
¿Son las mismas amigas de todos los chistes?
No, estas son diferentes, patrón.
¿Pero se conocen o no?
Ah, no, sí se conocen. Sí.
¿Pero de dónde se conocen?
¿De dónde me quedo?
Allá en la peluquería. La peluquería.
Renzo. Sí. ¿Cuál
es? La peluquería Renzo. Renzo. De verdad, sí se llama Renzo.
Ya vimos quién es el amigo del muelón Renzo. Ay, Renzo, muy bien.
Ah, el que las hay.
Entonces le dice una amiga a la otra: ¿y supiste pues que la Jessica tuvo un hijo albino? Y dice: ay, no me sorprende, con lo borracha que es.
Y Ave María, se los dije. Estoy que pongo otra vez la canción para reír.
Con subsidio, la empresa social de Colombia presenta en La Luciérnaga, Minuto 60.
Es la empresa social del país. Colsubsidio presenta Minuto 60. Don Juan Fraile, indicadores para este día.
Minuto 60, Colsubsidio, Gabriel, con el dólar más barato que hemos tenido desde el año 2020. Estamos aproximándonos a niveles de la pandemia. El dólar cerró a 3,427 pesos, una caída de 48 pesos frente a la tasa representativa del mercado. Estamos a 5 días de elecciones presidenciales en Colombia. Se ha firmado un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y se atribuye a estas dos situaciones el hecho de que el peso mantenga, digamos, esa estabilidad hacia la baja frente al dólar. Es la moneda del mundo que más se ha revaluado frente al dólar. Prende las alarmas, eso sí, de todo el sector exportador colombiano.
Orlando Villar, noticias. El presidente Gustavo Petro a esta hora.
Sí, Gabriel, minuto 60, Colsubsidio a esta hora con una nueva restricción para las redes sociales del jefe de Estado. El presidente Gustavo Petro dice un juzgado de Medellín no podrá usar su cuenta de X, ni tampoco recursos, ni bienes, ni otros canales gubernamentales para emitir mensajes de propaganda electoral o a favor o en contra de cualquiera de los candidatos presidenciales. Le ordenan al presidente de la República que se abstenga de realizar este tipo de declaraciones o publicaciones, esto luego de estudiar una tutela. Pues mire, Gabriel, ya hay respuesta del jefe de comunicaciones de la presidencia, de Andrés Hernández, que dice que esto es censura y que viola la misma constitución al censurar la libertad de expresión del primer mandatario. Insiste entonces el funcionario, Gabriel, en que el presidente tiene opiniones en sus redes sociales y que no entrega declaraciones como presidente de la República. Y, pues por supuesto, Gabriel, seguirá esa polémica.
En Colsubsidio creemos que todo lo que un día es historia nace de innovar. 3 años consecutivos en el top 10 de las empresas más innovadoras según la ANDI. Seguiremos impulsando la innovación social como motor de transformación, contribuyendo al cierre de brechas sociales y al desarrollo del país. Esto es Colsubsidio.
La Luciérnaga.
La paz electoral protege a las instituciones y garantiza la transparencia de los resultados en las urnas. La Procuraduría General de la Nación presenta en La Luciérnaga un dato de confianza.
Bueno, el dato de confianza está a esta hora. Marcadores, el partido Irak contra Noruega, gana Noruega 2-1. Y en el Mundial, don Carlos Alemán. Bueno, Alemán, ¿cómo vamos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gabriel? Un saludo especial para todos. Aquí estamos desde Santa Clara, en California, lugar donde se va a llevar a cabo hoy a las 9 de la noche, hora local, 11 de la noche, hora de nuestro país, el excelentísimo partido, el partido de la jornada entre Austria y Jordania. Pero les cuento resultados rápidamente. Hasta ahora, Francia le ganó 3-1 a Senegal con una exhibición de Michael Olise y también de Kylian Mbappé, y de momento 2 de Erling Haaland para ganarle 2-1 a Irak. Esto en la Copa del Mundo se está jugando en Boston, y a partir de, bueno, prácticamente ya a las 8 de la noche hora de nuestro país, jugará Argentina contra Argelia para cerrar una jornada con Austria-Jordán acá en Santa Clara, California. Así que la jornada mundialista avanza, sí señor.
Venga, Alemán, lo interrumpo porque precisamente Sebastián Vargas a esta hora también está con jugadores. Vargas, ¿dónde se encuentra usted y con quién está, señores?
Santiago Arias, jugador de la Selección Colombia. Estamos aquí en Coapa, la sede del América de México.
Que debutan, bueno, todas esas sensaciones, ¿cómo las han venido manejando?
No, bueno, yo creo que eso hace parte del fútbol. Creo que tener ansiedad, sentir ese mariposeo en el estómago, lo siente tanto el que debuta como el que ya tiene experiencia. Yo creo que hace parte y quiere decir que sientes el fútbol. Yo puedo que tenga muchos partidos, pero cuando llega un partido de selección, un partido en el club, siento eso, entonces eso hace que siga disfrutando y que quiera aprovechar cada segundo que tengo en el campo.
Santi, estamos en vivo para la Luciérnaga. ¿Alguno de los jóvenes se ha acercado a usted? Usted ya va por un tercer mundial, usted ya es el de kilometraje aquí.
Bueno, sí, obviamente los que tienen más experiencia, pues hemos hablado con los debutantes, con los más jóvenes. Somos como unos hermanos mayores, entonces hemos demostrado esa familia, esa unión, esa alegría y esa ganas de conseguir grandes objetivos, obviamente siempre con la cabeza bien puesta, sabiendo que aquí nadie te regala nada y que no hay que menospreciar a ningún rival, porque ya se ha demostrado que hay equipos que por ahí no son favoritos y han conseguido resultados bastante buenos. Entonces yo creo que de parte de nosotros es salir con toda esa actitud, con esas ganas y ir paso a paso.
¿Qué Santiago, tiene especial esta Copa del Mundo para Santiago Arias?
No, para mí es como si fuera la primera. Obviamente es un orgullo, una alegría. Yo siempre que vengo a representar a mi país intento dar lo mejor de mí, darlo todo en la cancha. He pasado obviamente momentos maravillosos, otros momentos que han sido dolorosos, pero el seguir aquí creo que es algo lindo, no solo para mí, sino para todas esas personas que han estado detrás, que me han ayudado, que han estado en esos momentos difíciles. Y pues de parte mía es obviamente entregarlo todo y esperar llegar lo más lejos posible. Y por qué no soñar con eso que todas las selecciones sueñan.
Sí, yo creo que Santi Arias en este momento, precisamente en esta conversación con Caracol, con Sebastián Vargas, es el sueño de todos los colombianos, llegar muy lejos en este Mundial. Aunque ha habido unas buenas discusiones, que el sueño de todos, y lo defendía César, es ser campeones mundiales. Ahora, llegar lejos, eso es lo que esperamos todos, lo más lejos que se pueda. ¿O no, don Carlos Alemán? ¿Usted cómo ve eso? Es una buena polémica de si ciertos países y ciertos equipos dicen, mire, nosotros cumplimos llegando a 16avos, otros a octavos, otros a semifinales, o la mentalidad es que tenemos que ser campeones o fracasamos. ¿Cómo lo ve Alemán?
Yo creo, Gabriel, que si aquí en Colombia vamos a hablar de si no somos campeones, hemos fracasado nosotros también como entendedores de fútbol, porque pensar que Colombia hoy en este momento tiene la capacidad, que se puede dar obviamente, pero que Colombia está obligado a ser campeón del mundo, porque si no es un fracaso, es una opinión que pues, es respetable, pero como mínimo cuestionable, porque Colombia, pues su mejor participación en una Copa del Mundo se dio en Brasil 2014 y fue llegar hasta unos cuartos de final. Hay que también entender que los procesos futbolísticos se tienen que dar y los pasos se tienen que dar uno a uno. Y Colombia, pues más allá de la buena Copa América que tuvo, pues no le ha ido muy bien en las competencias internacionales y en los mundiales. Tenemos una Copa América, hay países que están en el vecindario que tienen más que Colombia. Es decir, yo creo que Colombia, un buen mundial sería llegar a lo que ya hicimos, que fue cuartos de final, y por qué no pelear de pronto una semifinal. Pero ya decir que si no somos campeones del mundo es un fracaso, sí me parece que estamos fuera de la realidad. Pero yo sí creo que Colombia puede hacer un gran mundial y esperemos que mañana demos ese primer pasito para hacer un gran mundial.
Oiga, lo veo en un barrio de esos de pura serie de comedia norteamericana.
Sí, señor.
Sí, ahorita ya pasan unos pelados, o sea, Proyecto X, pasan unos pelados en un carro, borrachos.
Ojalá.
La película E.T.
Oiga, están dando sorpresa a los africanos. Los africanos están para grandes cosas en el Mundial. Creo que los estábamos subestimando y por lo menos yo he tenido una sorpresa muy grata con los africanos.
Mire, Fraile, que hoy, por ejemplo, jugó un muy buen primer tiempo el conjunto de Senegal ante Francia, la gran favorita, que demostró por qué es la gran favorita y que está fuera de muchos de los demás, está en otra liga. Pero hoy me gustó mucho el partido de Senegal en el primer tiempo, fue un equipo combativo, fue un equipo que le puso condiciones a Francia. También, obviamente, lo que hizo Costa de Marfil, pues estamos hablando de un continente africano que hace las cosas realmente muy bien.
Oiga, ya estamos también con Sebastián Vargas, que estaba con Santiago Arias. Vargas, ¿cómo siente la motivación de los colombianos? ¿Están tranquilos? Vi a Santiago Arias hablando muy fresco con la prensa.
Sí, señor. Igual, con decirle que está igual al nivel de la canción de Oscar Darío.
¿Ah, sí?
Altísima.
¡Ay, hombre, altísima. Muy bien!
Sí, porque el humor no. Epa. El humor no, solo...
Tengo humor.
Tampoco. Cuidado, Alemán tiene humor. Sí. Bueno, como siga así, Alemán le vamos a hacer.
Le bajemos el ánimo a la selección de esa manera.
Alemán le vamos a hacer cortina de humor. Le vamos a hacer para mañana tenemos cortina de humor para Alemán.
Tengo un chiste. Chiste Alemán. Espectacular. A ver, señor. Tengo un chiste espectacular. Mire, imagínense que estaban dos norteamericanos, uno era albino y el otro era el padre, y se perdieron en un campo, estaban perdidos. Apareció el papá y se encontró un colombiano. Y le dijo, venga, pero ¿dónde está? ¿Dónde está su hijo? Y no sé dónde está, está por acá, está por allá, no sé, ¿qué hacemos? Y dice, no, pues yo tengo acá, le dice el gringo al colombiano, yo tengo acá una escopeta. Y el colombiano dice, listo, se soluciona, papá, eso no hay problema. El colombiano sacó la escopeta al pan pan y al vino.
Uy, sí. No le dije.
No.
Diga, Gabriel,
no, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no.
Hay que hacer una cortina, chistes en alemán. Nadie los entiende.
Y ahora el bueno.
Ahora el bueno.
O sea, oiga. Bueno, el bueno. Otro,
a ver.
¿Cómo se llama el hermano vegano? ¿Cómo se
llama? Le avisa al tonto ese, no.
El hermano vegano de Bruce Lee.
A ver.
Brócoli. ¿Cómo se llama? Brócoli.
Sí, bueno, si hasta Vargas lo sabía, hombre, eso sí es que es muy...
Y Alexandra, yo no
tengo uno de 1978.
Oiga, finalmente.
Qué compañero.
Ustedes hicieron polla, hicieron la polla aquí de Caracol, hicieron polla. ¿Cómo les va yendo hasta el momento? Hoy me sorprendió, lo hemos repetido varias veces, Fraile y George brincaron en la oficina con el 3-1 que tuvo Francia contra Senegal.
Porque la tendencia es que nadie le está pegando a las pollas. La tendencia es que...
No, y a George
donde le peguen es duro.
Y a George le encanta la polla. La polla de Caracol.
Las apuestas, claro. Amarilla. Iba a ser una polla, pero Carlos Alemán no se subió.
No. Pregunta. ¿Argelia tiene algo para hacerle a Argentina? No tenemos la bola de cristal, pero no conozco sobre el fútbol de Argelia. ¿Tiene cómo hacerle algo a Argentina en lo que estamos viendo en el Mundial? Primero Alemán.
Yo sí creo, Argelia es un equipo que viene haciendo las cosas realmente bien desde las últimas Copas Africanas. En la última Copa Africana, a pesar de no haber sido el equipo ganador, los Zorros del Desierto, como se le conocen, es un equipo, primero, muy juicioso tácticamente, además tiene jugadores desequilibrantes, muchos de ellos que han jugado en la Liga Francesa, muchos de ellos que son nacidos en Francia o en otros países europeos, pero que juegan con Argelia, es decir, son jugadores que están entendidos en el fútbol europeo, en el fútbol de la élite, y que seguramente hoy le van a poner muchos problemas a Argentina. Yo la verdad no veo tan favorito al equipo argentino que hoy podría meterse un resbaloncito con Argel.
Vargas, ¿usted comparte la opinión de Alemán?
Sí, yo creo que, pero más de pronto por el nerviosismo también del equipo argentino, es el debut.
Sí, pero no me diga que Messi años. Nervioso y la calidad y la experiencia de ellos nervioso.
Claro, hombre. Pero usted sabe que igual por más varones que sean.
Pero que tengo en Medellín al ídolo. Ídolo, dice Sebastián Vargas Bolivia, que van a salir Bolivia nerviosos no a la cancha.
Perdón, dice el practicante.
No, Sebastián Vargas, así. No. Podemos debatir.
El enviado pero, especial,
encanta,
señor.
No, me encanta que den la oportunidad a los chicos.
Que ustedes van a salir nerviosos a la cancha.
No, somos los campeones del mundo, loco. ¿Cómo vas a salir nervioso.
Mañana hablamos. Mañana hablamos.
No tenemos presión, no pasa nada. Igual hace 4 años empezamos perdiendo el primer partido, no pasa
nada. Exactamente, a eso me refiero.
Entonces no tiene ningún problema. No se va a armar un quilombo por eso. Vamos a salir a disfrutar, a hacer lo que nosotros sabemos hacer. Y, sí. Y ya está.
Bueno,
ya
está.
Ellos ya tienen arreglado el tema, Gabriel. Son campeones del mundo. Y si pierden, empezaron hace 4 años.
No, pero es que he visto adivinos, he visto todas las teorías de conspiración, que ganan los holandeses, que ya está escrito que gana España, que bueno, todo el mundo dice eso. Alemán, entonces, nos hablamos.
Se acaba el mundial.
Bueno, ya. Suerte, Alemán. Bueno. Y también Vargas, porque es que aquí vamos a hablar de la polla, a ver cómo le ha ido a nuestra doctora Albaca, como Albacarreño. Albacarreño, el de su supermercado. Sí, señora, doña Albaca, cuéntenos. Sí. Oiga, ¿cómo le ha ido con la polla, doña Albaca?
Albacarreño, que no carroña y hueva. Sí, no, Gravielito, esas pollas más complicadas. Con decirle que es más fácil adelgazar a don George, sí, güey. Vea, yo lo primero que
recomiendo... Sí, está duro.
No, es difícil. No, lo que le recomiendo es apostarle, por ejemplo, en contra del equipo que juegue contra Ghana. Ajá. Porque ahí por lo menos usted asegura o gana por un lado o gana por el otro.
¡Uy, güey!
Y si hay un partido entre un equipo grande o uno pequeño, apueste a favor del pequeño. Porque con alguna, como piensan algunas muchachas de hoy en día, que mejor el pequeño juguetón que grande y dormilón.
Uy, no, pero a ver, sí, pero...
No, es que las viejas, sí, cuando juegue Inglaterra, un Gravielito, apuéstele en contra. Mejor dicho, acuérdense de la sal de Inglaterra, y si no, y lo tengo que dejar, don Gravielito, ustedes siguen creyendo en los expertos en deportes que no le han pegado ni una, y
no, lo que pasa es que...
señora de matas que yo...
No, pero es que no es eso, sino que dan sorpresas, señora, y como hay cantidad de equipos que no seguíamos, hay sorpresas, no, ahí.
Todo el mundo le apostaba pero, a los equipos
hoy celebramos que les está yendo
España,
bien.
¿Y qué tal?
Fraile, le está yendo bien en la... Usted le está yendo también bien en una polla aparte.
Sí, y es que, Gabriel, el tema ahí sí, los que no somos expertos en fútbol, nos fue bien precisamente porque no subvaloramos o no por debaje a uno a los equipos que son de África, por ejemplo. Ajá. Y la diferencia no era tan abismal, ponían 4-1, 5-1.
No, y hay gente que se le olvida que Marruecos jugó una semifinal de mundial contra Croacia.
Un amigo que está en grupos de pronósticos, es el más apostador, eso me dice, tengo el flecho, el que me está dando todos los resultados. Entre 50 va de 44.
¡Gravielito!
No, pero ya Albaca, ¿pero usted le gusta la polla o no?
¡Me fascinan!
¡Bueno, ya, bueno!
¡Amarilla!
¡No, si le gusta!
¡No, no,
bueno, Albaca, precisamente para seguir hablando de deportes, nos conectamos directamente con Alcides, memoriado Alcides. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a los oyentes. Continuamos con la fiesta del Mundial. Y hemos visto que este ha sido un Mundial atípico. ¿Sí? Hemos visto equipos chicos frenteando a equipos grandes. Y por lo general, yo le voy al chiquito. Perdonen, ¿qué íbamos?
Yo le voy al chiquito.
Eso ya lo sabía.
No, van a esperar. No. Estamos hablando grandes equipos, grandes chiquitos. Con Noruega le va ganando 3-1 a Irak. Fíjese usted, ahí va el grande, sí, señor.
Es el director, cada quien hace de su rabo un candelero. Eso sí. Por otro lado, ayer estaba viendo el partido de Bélgica contra Egipto. Ya sé en qué va a terminar esto. Y decidí... Adivinen en qué palabra termina. Apostar en la polla por el triunfo de Bélgica. Sin embargo, con el empate, en vez de subirme el puntaje, me bajó la belga. ¡Ah! Perdonen que íbamos.
¡Gigante, Gabrielito! ¡Y no le dé pena y huevo!
Me bajó después, Fraile, de que se ríe, hombre, y me bajó la belga. Parece que tercero de primaria, humor de tercero de primaria.
Creo que a su merced le bajó desde Francia 98.
Bueno, pero a ver, hombre.
Asimismo, he visto que algunos jugadores como Tim Pern y Bosinha, el arquero de Cabo Verde, se han vuelto fenómenos virales en redes sociales. Todos tienen un aumento de varios millones. ¡Achín! Perdonen, ¿qué íbamos?
Todos tienen un aumento de varios millones.
¡No! ¡Presidente!
¡Ay, mamá, se embolató la polla! Porque esa plática apostada se la va ganando la viejita que de fútbol. fútbol no entiende nada. Me dijo el vecino que está viejo, que su resultado no aguanta y que se encuentra muy preocupado porque la polla no se levanta. Mi primo que es muy futbolero me dijo que ya no iba a apostar porque sabe que al paso que vamos la polla no se la va a sacar. Ay mamá, se embolató la polla porque esa plática apostada se la va ganando la viejita que de fútbol no entiende nada. La tía que nunca se ve el mundial y que a ningún equipo apoya, ahora que está estrenando novio ya si sí se anima a jugar en la polla. Tengo una amiga muy amplia que apuesta y le gusta el billete, y cuando le ofrecen cualquier cosa casi en todas las pollas se mete. Ay mamá, se embolató la polla, pero está mejor la emoción porque como pinta este mundial, Colombia puede quedar campeón.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia, y soy la voz de millones de colombianos que exigen que la Contraloría General de la República audite de manera inmediata y urgente todos los convenios de asociación que han suscrito entidades del Estado colombiano desde el 1 de junio hasta el 16 de junio con entidades sin ánimo de lucro y que ya ascienden a los 86 mil millones de pesos. Muchos de esos convenios están dirigidos a la financiación de actividades de naturaleza cultural y, por supuesto, sin demeritar la importancia de la inversión en el sector cultura, el hecho de que ese gasto esté ocurriendo en pleno periodo de segunda vuelta de la elección presidencial genera muchísimas dudas, muchísima suspicacia. Por esa razón consideramos que es urgente que el ente encargado de la supervisión de la integridad del gasto de los recursos públicos colombianos, de la pulcritud con que deben invertirse esos recursos, haga una auditoría sobre esos convenios y que le puedan dar la tranquilidad a los colombianos de que esos recursos se están invirtiendo con una garantía de pulcritud, de integridad y con apego a las normas de contratación estatal vigentes en Colombia.
Colsubsidio, la empresa social de Colombia, presenta en La Luciérnaga, Minuto 60.
Bueno, Minuto 60, Colsubsidio, usted que va manejando camino a casa o tiene moto, atención porque va a haber cambios en las licencias de conducción. ¿De qué se trata, Juan Fraile?
Mire, Gabriel, hoy en día un conductor que cometa dos infracciones de tránsito en un periodo menor a 6 meses se puede ver sometido a la suspensión de su licencia de tránsito hasta por un año. Dos infracciones en menos de 6 meses. El Senado acaba de aprobar un proyecto de ley que pasa a sanción presidencial y transforma nuestro modelo de licencias de tránsito a licencias por puntos, como funciona en los Estados Unidos y en otros países, donde usted arranca con una cantidad de puntos determinada. En este caso, se ha dicho que serán 20 puntos y se van descontando dependiendo de las faltas que usted cometa. Va a variar también de la gravedad. Unas faltas de tránsito, semáforo en rojo, que puede ser de las graves, o también el consumo de licor y manejar alicorado, descontarán más puntos que otras que puedan ser consideradas unas infracciones más pequeñas. Al cabo de un tiempo y al agotar todos los puntos de su licencia, podría perder usted la posibilidad de conducir su carro entre 9 meses y hasta 5 años, dependiendo de la gravedad y la reincidencia de las faltas. Usted puede redimir puntos o recuperar algunos puntos haciendo cursos pedagógicos. La idea es que los ciudadanos tengan un estímulo para conducir mejor, para comportarse mejor en las vías. Y una noticia, se eliminó el mico que obligaba a todo el que tuviera una licencia de tránsito a adquirir un nuevo seguro atado al pase de conducción.
En algunos países que manejan el sistema por puntos, a usted le cobran más caro el seguro y los intereses en un préstamo de vehículo de acuerdo a los puntos del pase. A las 6:50 minutos, situación en Putumayo. ¿Qué va a pasar en este departamento, Orlando Villar?
Minuto 60, Colsubsidio, Gabriel, con lo que se denomina la creación de una zona de ubicación temporal en Putumayo y que va a reunir a cerca de 100 hombres de la denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que está en negociaciones de paz con el gobierno, en la que se va a vivir un proceso de desarme. Frente a las críticas de algunos mandatarios y, por supuesto, de quienes están agremiados, agrupados en ASO Capitales, ha respondido el jefe del equipo negociador del gobierno, Armando Noboa, dice que las consultas se hicieron en su momento sobre los corredores estratégicos para que ellos se desplacen con las autoridades, con los líderes y con resguardos indígenas del departamento de Putumayo, y que son ellos los que tienen que ver con el tema y no los alcaldes de ciudades como Bogotá, Cali o Medellín. Una polémica que sigue creciendo hasta ahora.
En Colsubsidio creemos que todo lo que un día es historia nace de innovar. 3 años consecutivos en el top 10 de las empresas más innovadoras según la ANDI. Seguiremos impulsando la innovación social como motor de transformación, contribuyendo al cierre de brechas sociales y al desarrollo del país. Esto es Colsubsidio.
Un dato de confianza.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en sus mochilas qué cosa nos traerá.
Este jueves comienza la gira en Canadá, Don Gravilito.
30 años de Don Gediondo.
Sí, señor, en Edmonton, Dios mediante. También estaremos en Calgary, en Montreal, en Toronto y en London, que le dicen Londombia.
Cantidad
de colombianos allá tan queridos. Un beso, los esperamos allá. Hoy es el día de la empleada del servicio doméstico. Entonces, por eso es un chiste en homenaje a ellas.
A ver, señor.
En este chiste interviene.
Ah, chiste aclarado.
La primera pareja, la primera pareja del humor antioqueño en Colombia.
Sí.
Como no pudieron venir Montecristo y Vargas Vila, entonces están Risa Loca y Manuel Sánchez. El Risa Loca es el patrón. Bueno. El señor que le habla con la empleada. Y este amigo de ustedes en el papel de la empleada, libretos y dirección general, Gabriel de las Casas y Enrique Segoviano. Preguntan si don Enrique está viendo el Mundial.
Sí, claro, México allá. Claro.
Alessandra y Lalo y Miguelito. Cierto día, estaba un señor hablando con una señora que se dedicaba al servicio doméstico. Él le preguntaba cosas y ella estaba respondiendo. Escuchemos ese
dramático momento.
Como le contaba, pues sí, me ha ido más o menos en los trabajos. Más y una cosa espectacular. Yo trabajé en la casa de don George Pinson, esa tragadera, ese muchacho todo el día. Eso traga más que muchacho de por días. No, eso es impresionante, señor.
¿Y dónde más trabajó?
Yo, en la casa de la señora Alessandra. No, su merced, esos aparatos prostáticos por todos lados, esos aparatos, caminadores, que arregle muletas, que bañe, la que limpie, la todo, ya, su merced. No, y me debe 3 liquidaciones no, todavía, su merced. Todas las vueltas del rap y me toca devolvérsela, su merced, bueno, linda también. Trabajé también en la casa de don Villar y de don Fraile.
Sí.
No, eso no. Habladores de paja ellos, eso parecen jugando a damas chinas. Comen una y cuentan 10.
Bueno, señores.
Y ahorita estoy trabajando con la señora Faulita y don Gabrielito. Ay. No, pero eso con esa pata rompe todas las porcelanas. Se desorganiza la ropa. Cuando menos veo, lleva los calzoncillos enredados en la pata dañada.
Bueno.
No, eso es una cosa impresionante, doctor.
Pero María, pero sus patrones que son muy ricos.
Pues más o menos, yo a veces dudo si son ricos o no, porque mire, los carros que tienen son de una tal Mercedes, los muebles de un tal Luis XV, y la ropita que usa el patrón es de un tal Calvin Klein. Y eso el patrón, eso vive diciendo, sí, es un bacán el doctor, sí, es un... Marica, quita el pie, no piense, me dice. Pero ese sí es un bacán, es buena persona, sino que dice él que según él tiene un Picasso. Y yo el que dialogué en el baño, y es una cosa ahí chiquitita.
¡Bueno, señora! ¡No!